redactor de ABC, es Antonio Vega. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Antonio.
¿Qué tal?
Bueno, hoy la audiencia de Sevilla sienta, es la primera vez en la historia de la autonomía que un presidente se sienta en un banquillo de los acusados para ser juzgado con una petición de la Fiscalía, ojo, de 30 años de inhabilitación y 6 años de cárcel por la acusación de haber estado involucrado en el caso de los ERES, recuerde, 855 millones de euros que fueron repartidos de forma irregular y en muchos casos fraudulenta. ¿Cómo está Griñán? ¿Tú has podido saberlo, el expresidente Griñán y el expresidente Chávez, que la semana que viene también va a estar en la misma?
Sí, el expresidente Griñán, ayer en un off the record, bueno, digamos, en un corrillo de periodistas, no era exactamente off the record, nos manifestó que estaba deseando declarar ya y pasar ya cuanto antes página a este trance, ¿no? Porque es verdad que lleva desde el día 13 de diciembre sentado en primera fila del banquillo, entre comillas, porque no es exactamente un banquillo, son sillas normales, justo al lado, se sienta a la derecha de Manuel Chávez, ha estado escuchando durante 19 días todo lo que están diciendo al 19 de los acusados. Entonces lo que quiere ya es declarar y un poco pasar página, que no va a ser fácil porque los fiscales no lo están poniendo nada fácil, incluido el presidente del tribunal. Ayer estuvo bastante bastante contundente con el exconsejero Antonio Fernández.
Es decir, lo que le va a acusar la fiscalía al señor Griñán es: usted no vigiló bien, o usted sabía lo que había y no lo quiso parar.
Efectivamente, esa segunda parte que tú también comentas es lo que le va a acusar. Le va a acusar de que recibió varios informes, especialmente uno en el año 2005 muy contundente del interventor de la Junta, que iba destinado o dirigido a él expresamente, entre otros dos consejeros, y donde decía que se estaba prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Digamos que estaba diciendo que se estaba incumpliendo la ley en el procedimiento de financiación de esa ayuda. ¿Por qué hago este matiz? Porque lo importante es que aquí lo que se está jugando es el procedimiento, no se está jugando si las ayudas se emplearon en regalos para guerreros, cocaína y demás. Aquí se está jugando que se hizo un procedimiento con ánimo de delinquir, supuestamente, ¿no?
Claro, y Griñán dirá que a él no le llegaron esos informes porque se quedaron en la consejería. Los consejeros decidieron solventarlo ellos.
Efectivamente, los informes se archivaron y ni siquiera su viceconsejera dice que le llegó a su mesa. Entonces se ampara en ese desconocimiento como argumento principal exculpatorio, digamos, ¿no?
Claro, que es más o menos la línea que va a seguir Manuel Chávez.
Efectivamente, en el caso de Manuel Chávez no se dice expresamente que a él le llegaran los informes, pero sí que conocía que se estaba estableciendo un sistema más ágil para dar ayuda, que a costa de esa agilidad también suponía que se estaban desactivando controles de la intervención, y que eso propició lo que luego pasó, ¿no? Claro. Hubo dinero que acabó en manos de intrusos, que ahora dicen que no son intrusos, que son una invención social y mediática, dijo el señor Fernández el pasado lunes. Pero eran intrusos porque eran falsos trabajadores, digamos, que los metieron en un ERE de una empresa para cobrar subvenciones para prejubilarse, donde no habían trabajado, ni siquiera conocían ni nada. Entre ellas la suegra del señor Guerrero.
Y mientras tanto, a mí me da la sensación de que una de las estrategias generales es la de decir: todo esto es una cosa de Guerrero, del que era director general de empleo de la Junta, y él es el que lo urdió, porque en fin, a él le han encontrado el dinero, a él le han encontrado, en fin, todas las irregularidades, y una pretensión de que se lo trague Guerrero, ¿no?
Efectivamente, aquí hay dos cabezas de turco, digamos, entre comillas. Una es Guerrero, que era el que firmaba la ayuda, aunque bien es verdad que después de irse Guerrero, el sistema continuó y no cambió mucho, con lo cual esa máquina de dar ayuda y de engrasar en los conflictos laborales para conseguir la paz social siguió, ¿eh? Y el otro es el interventor, al que se le está acusando de que pudo hacer más de lo que realmente hizo.
Ahora,
Y ahí es.
ahora va a tener la culpa el interventor.
Claro, va a tener la culpa el que avisó.
El que avisó.
Entonces.
Antonio, bueno, ¿te esperas alguna? ¿Se espera, digamos, en la declaración de Griñán alguna cosa especial? No, Griñán es un hombre bastante cauto, ¿no? Me parece a mí que lleva bien aprendido el discurso.
Hombre, entiendo que lo habrá preparado muy bien con su abogado, que además es muy buen abogado, José María Mohedano, y que lo tendrá todo bastante controlado. Lo primero que va a hacer es ratificar seguramente la declaración que hizo ante el Tribunal Supremo, que decía cosas muy graves, porque no sé si has tenido oportunidad de leerlo, pero yo que lo he vuelto a releer, que son 68 páginas de transcripción literal. Ahí decía que era una barbaridad todo lo que había ocurrido y decía que todas las ayudas deberían tener un reproche político y penal. O sea, que estaba diciendo que había habido un delito en la gestión de esas ayudas, ¿no?
Bueno, pues lo veremos este día y los próximos. Antonio Vega, redactor de ABC, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos. Muchas
Está
gracias.
Antonio siguiendo este proceso.